¿Te gustaría poder conciliar de manera real tu vida profesional con tu vida personal? ¿Sentirte en tu centro la mayor parte del tiempo? ¿Profundizar y ampliar información acerca de las cuatro dimensiones del ser humano: mental, física, emocional, espiritual? Mi nombre es Laura Muñoz y te doy la bienvenida a este podcast donde nos centraremos en poner en equilibrio aquellos asuntos que a veces se nos descompensan, nos atrapan o también se nos escurren. Trataremos temáticas como empoderamiento, liderazgo, comunicación asertiva, resiliencia, inteligencia emocional y muchas más, abordadas de diferentes maneras y perspectivas. Hablaremos con profesionales que trabajan de cerca en estos aspectos de la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu, expertos y apasionados que le ponen el alma a lo que hacen y se entrenan constantemente para alcanzar y mantener su equilibrio, así como ayudando a otros a conseguirlo. Habrá invitados de diferentes áreas con los que podamos aprender técnicas, herramientas que nos ayuden a conciliar y compensar nuestra vida profesional con la personal, y nos acompañarán también personas que sean ejemplo y referente no solo por lo que dicen, sino por lo que hacen y transmiten, con los que podamos ampliar, desarrollar y modelar ese estar y vivir en equilibrio. De nuevo, bienvenido, bienvenida y gracias por estar aquí. ¡Comenzamos! En el episodio de hoy abordaré un tema del que suelo hablar poco y que en determinados momentos puede llegar a desestabilizarnos. Quizá es algo más material o tangible de lo que habitualmente trato en este podcast, pero que sin duda repercute en nuestro bienestar como emprendedores, emprendedoras, empresarios y empresarias. Se trata de las ventas y no hablo demasiado de ello porque no me considero experta ni mucho menos. Lo que sí he podido comprobar con el paso de los años y mi larga trayectoria profesional es que para mí hay algo primordial a la hora de vender, y es que la venta puede y debe ser un proceso agradable, tanto para la persona que compra como para la que vende. Seguro que alguna vez te han llamado de alguna compañía telefónica de seguros o de alojamientos vacacionales para regalarte algo a cambio de comprar alguno de sus productos o servicios. En principio, visto así y hablando además de regalo, se podría considerar el comienzo de un proceso agradable. Sin embargo, ¿a cuántas de las personas que me estáis escuchando le agradan este tipo de llamadas? Es más, ¿cuántas llegáis a atenderlas? Tres de los aspectos que menos suelen gustar de este tipo de ventas son: 1. La insistencia en el momento de informar del producto o servicio, incluso sobrepasando los límites, cuando el potencial cliente afirma contundente y reiteradamente que no tiene interés. 2. La urgencia y presión para tomar una decisión de compra del producto o servicio en ese mismo momento. Y 3. Que tras la compra se encuentren diferencias entre la información previa y el producto final recibidos, y también trabas y dificultades en el proceso de reclamación. Hace algunas semanas asistí a una formación relacionada con este tipo de venta y tras la experiencia me reafirmo en la idea que mencionaba al inicio sobre que la venta debe ser algo agradable tanto para quien compra como para quien vende. Esto de que sea agradable tiene mucho que ver con un factor que ha adquirido especial importancia en los últimos años y que se trata con gran interés en las tendencias actuales como la venta emocional o neuroventas. Me estoy refiriendo a la empatía. Lo que ocurre es que a menudo se confunde ser empático con ser simpático. Se puede ser simpático, con lo que sí puedes agradar al cliente en un primer momento, pero sin salir de tu propia visión o posicionamiento de tu idea, y eso hace que en algún momento la sintonía con el cliente se pierda y finalmente la posibilidad de venta se fume, o si se da la venta, que no llegues a fidelizar al cliente. En cambio, para ser empático es necesario salir de tu campo de visión y conectar con la visión y la realidad de la otra persona, ponerte en su lugar, comprender lo que siente y también observar el entorno y seleccionar el lugar y momento adecuados, respetando los tiempos y ritmos del cliente para que se dé la venta y la fidelización posterior. Y para ello es fundamental la escucha atenta y activa por parte de la empresa y también la predisposición del cliente. Hay casos muy claros de un no rotundo del cliente, y en esos casos creo personalmente, y la experiencia me lo confirma, que es más favorable no seguir insistiendo y finalizar la conversación con amabilidad, respetando la decisión de la otra persona, que continuar lanzando la caña de pescar a ver si muerde el anzuelo, puesto que no solo se pierde la venta y el cliente, sino que además lo conviertes en un cliente enfadado y reacio a tus productos o servicios de cara al futuro, llegando incluso a hacer crítica destructiva y mala publicidad de tu negocio. Como ya he comentado, quiero dejar claro que no soy experta en el campo de ventas, aunque sí que he vivido numerosas experiencias en este sentido, de muchos tipos y en diferentes ámbitos, tanto profesionalmente como personalmente, y he extraído de ellas aprendizajes muy valiosos que hoy quiero compartir contigo. Para mí la venta efectiva y honesta no consiste en convencer ni persuadir, sino en coincidir, es decir, encontrar aquellos puntos donde la necesidad o el deseo del cliente coincide con lo que nosotros aportamos a través de nuestros productos o servicios, debiendo adaptarnos cuando sea viable y compatible con nuestra visión y misión de negocio. Esto es muy distinto de querer meter con calzado nuestra propuesta, intentando convencer de lo buena y ventajosa que es. Esta es la sutil diferencia entre querer vender y que quieran comprar. A todos nos gusta comprar, pero no que nos vendan. Otra de las diferencias que se dan en estos dos estilos que marcan el querer vender frente al que quieran comprar tiene que ver con buscar el beneficio y éxito del negocio a corto o a medio largo plazo. Una empresa cuyo cliente quiere comprar busca la forma de coincidir con su cliente y de innovar de acuerdo con este, pero también, y muy importante, sin alejarse del propósito empresarial y manteniéndose fiel a él y a sus valores mediante la política, acciones y medidas que lleva a cabo, que a su vez son lo que le hará conectar y fidelizar a un tipo determinado de cliente. Se produce una comunicación en las dos direcciones. En este caso, la rentabilidad llega en el medio-largo plazo y el éxito se produce de manera progresiva y sostenida en el tiempo. Aquí podemos pensar en empresas como Zara, IKEA o Netflix, a las que no solo compramos, sino que en general nos sentimos de algún modo conectados con su filosofía y ellos con nosotros porque se van adaptando a lo que demandamos como parte de la sociedad y de su mercado. Sin embargo, cuando la empresa quiere vender, se esfuerza en querer vender al mayor número de clientes posibles. Y no digo que sea imposible, pero resulta muy complicado identificar y definir necesidades y deseos del cliente cuando no tienes un perfil concreto de cliente por querer abarcarlos a todos. En estos casos, además, se pierde o incluso no llega a existir un enfoque y un propósito claros, por lo que conlleva un gran desgaste de energía y de recursos, y aunque puedan alcanzarse beneficios a corto plazo, en el medio o largo, la empresa decae ante la inconsistencia de clientes y la imposibilidad de sostener en el tiempo toda esa inversión material e inmaterial. Un claro ejemplo de esto es el de Galerías Preciados. Las personas de mi generación y generaciones anteriores seguramente todavía os acordéis. Galerías Preciados fue un grupo español de grandes almacenes, fundado por Pepín Fernández en 1943, que tras declararse en quiebra fue adquirido por su competidor El Corte Inglés en 1995. Esta empresa en su momento de apogeo tuvo éxito siendo pionera en España al aplicar los principios de los grandes almacenes modernos, como por ejemplo que los clientes pudieran circular libremente por las tiendas sin ser, entre comillas, molestados, o mediante la exposición del producto en vitrinas y muebles de madera sin la necesidad de que el vendedor o la vendedora interviniera a cada momento. También la transparencia en cuanto a los productos y sus precios, que estaban a la vista del posible comprador sin que tuviera que preguntar o regatear. La incorporación de secciones especializadas como mobiliario, papelería, librería, llegando incluso a convertirse en un punto de encuentro de la clase media en la España de los años 50 y 60. En el aspecto más interno de la compañía, otro factor importante en el liderazgo de Galerías Preciados fue la formación continua de sus trabajadores, especialmente del equipo comercial y de atención al cliente, y la incorporación de técnicas más innovadoras de dirección y gestión comercial. ¿Qué le llevó a la decadencia? La pérdida de foco con respecto a su visión original y actividad principal como grandes almacenes, decidiéndose por un agresivo plan de crecimiento y una política de expansión demasiado ambiciosa y costosa, queriendo abarcar más y abrir almacenes más pequeños en localidades que carecían de las características y condiciones necesarias para replicar con éxito el modelo de gran almacén. Mientras tanto, su principal competidor, El Corte Inglés, aplicó una política menos arriesgada, coincidiendo también con el desarrollo social y económico, y se enfocó en abrir sus centros en capitales y grandes ciudades donde sus grandes almacenes pudieran establecerse con todas sus secciones de manera rentable. Galerías Preciado se fue endeudando y pasando por diversos dueños hasta terminar declarándose en quiebra y El Corte Inglés comprando sus activos. En definitiva, la idea principal que quiero transmitirte a través de este episodio del podcast es que para que se dé una venta agradable y efectiva, el centro de toda empresa debe estar en sus clientes, a quienes se debe identificar y conocer muy bien, reconociendo necesidades y deseos que la empresa puede resolver y con quienes debemos no tanto simpatizar, sino más empatizar y armonizar para conectar y evolucionar junto a ellos y a ellas sin perder tu esencia como empresa, a través de una visión clara, una misión y unos valores con los que a su vez los clientes concuerdan. Para mí la venta emocional no significa solo ser simpático o simpática detectando como mucho un dolor del cliente y resolverlo a la ligera y después de la venta, si te he visto no me acuerdo, sino que la venta emocional, bajo mi punto de vista, debe estar más alineada con establecer una relación respetuosa y perdurable en el tiempo con tu cliente y para ello es precisa la conexión de ambas partes, cliente-empresa, empresa-cliente, haciendo uso de esa empatía que ya he mencionado y que facilita la comunicación, la adaptación y la innovación para seguir aportando opciones y soluciones de valor para cada cliente. Un último detalle, que no por incluirlo al final es menos importante, es que cuando hablo de clientes, para mí existen dos tipos: el cliente externo, en el que más habitualmente se pone el foco, y también el cliente interno, todo el equipo, red de soporte, proveedores y colaboradores, que a menudo se deja más de lado y, sin embargo, es el motor principal del negocio y con el que igualmente es imprescindible empatizar y al que se debe cuidar, del mismo modo que cuidas cada órgano de tu cuerpo para que funcione adecuadamente y tu organismo rinda en su pleno potencial. Si te interesa saber más sobre cómo cuidar y motivar a este cliente interno, tienes disponible y gratis en mi web www.lauramunoz.coach las 10 claves para ser un auténtico líder. Con todo esto, espero que el podcast de hoy te haya resultado interesante y útil y que de algún modo te ayude en ese camino de bienestar y equilibrio profesional que se va ampliando conforme avanzas en conocimientos, experiencias, aclarando ideas, conceptos y sintiendo inspiración, impulso y progreso. Que tengas un gran comienzo de temporada con mucha venta efectiva y muy agradable. Un abrazo.